Estás con Sandra Ceballos. Por Nacional Folclórica. 98.7.
Crece al pie de la piedra tu tiempo verde. Padre del bosque, rama alta y boreal, está como al comienzo de las edades, y cuando el tiempo pase, él estará pegüeno más al sur final. Pegüeno más al sur final. Dios de los araucanos y los mapuches, Señor de vastos cielos de soledad, vénganos tu altura donde el silencio amasa su misterio de sombra y paz. Pegüen, Señor, de pan y paz. Pegüen, Señor, de pan y paz. El extremo del viento azul, los lazos de la vida y la inmensa inmensidad. Harina y pan al sur no más, pegüen raíz de eternidad. Somos el sur, la patria del horizonte, el siglo de morado que ya vendrá, más temprano que tarde en las alamedas, por donde irá cantando la libertad. La libertad al sur no más, la libertad al sur. Pegüen del alto viento, mamá araucaria, tu milenaria estirpe nos ve pasar. Padre y madre del día y de la noche, en donde la madera suele soñar, que cantará, que cantará la libertad. Somos el sur del mundo al sur, el extremo del viento azul, los lazos de la vida y la inmensa inmensidad. Pegüen raíz al sur no más, la libertad. Cantará la libertad al sur no más, la libertad que cantará.
Estamos aquí con ella, con esta señora que canta, a quien conocemos por su voz, por su compromiso con las letras, con la poesía, con los pueblos ancestrales. Y es la señora Marta Pirén, que está con nosotros en estudios, y es una gran alegría saludarte. Hola, Marta.
Gracias, Sandra. Muchísimo gusto.
El gusto es mío, porque, bueno, creo que hace muchos años que quería conocerte, siempre de una u otra manera compartimos tu música y bueno, conocerte un poquito más. ¿Naciste en Bursaco?
Nací en Bursaco, sí, provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. De allí vengo hoy a la tarde que estuve, casualmente te comentaba recién, que me recibiste con este tema, que es Canto al Pehuen, que es un tema que describe maravillosamente todo lo que es esto profundo del canto a ese árbol sagrado y, bueno, digamos, como símbolo de lo que significa la raza mapuche, ¿no? La fuerza sobre la tierra. Y vos fíjate que esa letra la escribió Armando Tejada Gómez.
Qué grande, que además se autorreconocía huarpe.
Se autorreconocía huarpe. Y la música es de Enrique Llopis también.
Qué grande.
Ha musicalizado tantas obras de poetas maravillosas, ¿no? Y bueno, y fui hoy a la tarde a hacer un encuentro con niños de tercer y cuarto grado.
Sí.
Eso es una cosa que me ha gustado hacer mucho a lo largo de mis años. Más o menos. Más o menos, sí, sí, trabajé mucho tiempo de docente, pero bueno, después no lo ejercí más y mi carrera fue especialmente cantar.
¿Cantar? ¿No?
Y bueno, vengo de ese colegio y me sorprendieron encontrándome en un lugar donde había muchas frases que los chicos habían recortado y escrito de esta letra, de esta canción.
Ay, qué lindo.
Dios de los araucanos y los mapuches, ¿no? Cuando hay tanta confusión cuando se habla de eso, porque nuestros pueblos originarios, la nación mapuche, de este lado y del otro lado de la cordillera, cuando no había límites geográficos, ¿no es cierto?
Tal cual.
Estos límites que por supuesto la política desde hace tantísimos años impuso, estos límites. Y bueno, este canto al Pehuen resume tanto ese sentir, ¿no? Y digo esto de Armando Tejada Gómez porque somos muchos aquellos que vos me ves a mí, el que me conoce, tengo mucha facha de gringa, ¿no?
Claro.
Rubia, ojos celestes, bueno. Pero sin embargo, hay algo en el sentir del que encuentra ese camino, ¿no? Hay algo en el sentir que te conecta con esa gente primera dueña de la tierra, primera dueña de nuestra patria, de nuestro país. Así que este canto al Pehuen, yo que soy de Buenos Aires y adopté y amo profundamente todo lo que es el sentir patagónico.
¿Cómo fue ese enamoramiento, ese encuentro? ¿Cómo llegó ese rayo de luz así a ese corazón abierto a esos sentimientos por otros seres humanos?
En realidad, soy una convencida de que el arte, cualquiera sea su expresión, de qué manera vos lo transites, distintos artes, sirven en muchas oportunidades para comunicar y para hacer sentir a otro lo que a lo mejor nunca pensaste que ibas a sentir. Y eso a mí me sucedió con la música de la Patagonia. Más o menos yo tendría 17, 18 años cuando la escuché por primera vez. Hoy tengo 68. Te lo digo antes que me preguntes.
No, te voy a preguntar.
Tantos años. Y en ese momento yo escuché un tema que se llamaba Pehuenche, que decía: tus tierras tenían cumbreras de cielo, el valle era tuyo, el bosque también. Hermano Pehuenche, yo entiendo tu pena, eterna en el agua que vuelve a llover. Me pareció una poesía maravillosa, pero fundamentalmente cuando escuché ese tema, además estaba mirando la tapa de un disco, que estaban los dos muchachos, los dos hermanos Verbel, Néstor y Gucci Verbel, y entre ellos dos había un cultrum, que es un instrumento de percusión mapuche enorme.
Como una caja, pero con un solo tiento.
Pero con un solo parche.
Parche.
¿No? Y bueno, el dibujo que está en el cultrum es una cruz y los extremos son patas de avestruz, de ñandú, de choiqué, que miran los puntos cardinales. Todo me sorprendió. Lo que escuchaba, la fuerza de lo que decía Verbel en sus letras, la fuerza del canto de estos dos muchachos y también eso, ese cultrún que me estaba diciendo algo, ¿no? Bueno, así que de ahí, de a poquitito, comencé a buscar más información, a buscar más repertorio, adoraba y no veía la hora de ir a conocer el lugar, nuestro sur. La verdad es que las posibilidades económicas eran pocas en ese momento para mí, eran pocas de viajar hasta ese lugar, pero llegó el momento y lo pude hacer. Es muy hermoso cantar conociendo y sabiendo de lo que estás hablando.
Claro.
Y bueno, y ahí empecé, porque la música para mí es un testimonio, ¿no? De lo que uno quiere, de lo que uno piensa. Por lo menos esa es la arista que yo encontré, ¿no? Para mí, poder expresarme a través de las letras de otros autores, poder expresar mis sentimientos, ¿no? Y mis compromisos.
Es bastante llamativo eso, cómo orientaste y te comprometiste y te jugaste por esta temática, ¿no? No solo por el canto, que te escuchamos así como una gran cantora, sino por la temática que lo ha sostenido.
Claro, una temática que era difícil de abordar y difícil de hacer conocer también. Claro, era muy poco conocido, siempre lo fue, sí, siempre lo fue. Un repertorio muy, muy poco conocido en esos momentos, ¿no? Después, bueno, todo fue floreciendo y fueron muchos los artistas que llegaron a hacerse escuchar en distintos lugares, aunque sabemos que la difusión es bastante difícil para el repertorio sureño.
Sí, sí, en general. Sí, para en el general. Sí.
Bueno, en
mismo.
Este momento, por supuesto, para nuestra música, para nuestro folclore, es un momento también difícil, sí, y hay que seguir con la insistencia.
Sí, no solo en este momento para el folclore, porque los medios masivos de comunicación no están abiertos para la música folclórica. Para
sí,
una,
claro, claro. Eso hace rato que pasa. Claro, siempre fue muy difícil imponer.
Por eso,
sí,
claro.
Claro.
Bueno, esto todavía más específico, ¿no? Y te conociste con don Marcelo Verbel,
sí,
y todo. Que
sí, claro, claro, sí, me conocí con don Marcelo Verbel. Me ocurrió algo muy particular cuando yo lo conocí. Primero lo conocí acá en Temperley, siempre que digo que soy de Bursaco, muchas veces me dicen que soy del sur, pero vi a Temperley, porque claro. Ahora vine en tren desde Gleu, que es donde vivo. Aprovecho para mandarle saludos a todos los vecinos que cuando vieron el flyer que ustedes publicaron se pusieron a mandarme mensajes y a decirme que nos iban a escuchar.
Bueno,
yo conozco a Verbel allí en Temperley, él había venido a vivir unos años acá y nos hicimos amigos. Muy generoso fue en ofrecerme mucho de su repertorio, muy generoso sus hijos también, muy generoso Huguito Verbel, que fue un poco quien me apadrinó para ir al sur a cantar.
¡Ay, qué bueno!
Y, y también algo que me sorprendió mucho, Marcelo era jubilado, retirado militar.
Sí.
Y entonces una de mis preguntas más, que era inevitable hacerle, era que era extraño, siendo un hombre que había estudiado, que era militar, retirado, esta defensa que él hacía a través de sus letras y de sus composiciones de los derechos del pueblo mapuche.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que él me contó, claro, es una historia de vida que le sucede a mucha gente en nuestro sur. No tanto en estos momentos, pero hace años atrás sí. Tener quizás la única posibilidad de estudiar música y de prepararse, en ese momento él vivía en un lugar, era una persona muy humilde, y su forma de estudiar música fue ingresando a la banda militar.
Claro.
Y bueno, esa historia a mí me impactó, me resultó tan...
Yo sabía que había sido
tan particular.
Militar,
¿no? No,
me contaban siempre acá que Iorio le gritaba... ¡Ay, Milico! Por la calle, ahí en la calle Lavalle, como era Iorio.
Sí, pero increíble, él a través de sus letras y sus composiciones, la defensa que hace. Primero, en cuanto a la poesía que habla de la cultura y que habla de todos aquellos rasgos que nos introducen en la cultura mapuche. Poesía pura, una pintura hecho poesía de lo que es el sentir mapuche y todo lo que significa para un pueblo que aún sigue viviendo en nuestro sur y que sigue teniendo su lugar en la cultura y defendiendo su cultura, ¿no? Él hacía desde sus letras una reafirmación de todo eso, pero además tenía letras un poco más impactantes donde defendía decididamente los derechos del pueblo mapuche y contaba a través de sus letras lo que había sucedido cuando diezmaron la raza.
Claro, le canta Soledad también.
Sí,
¿no?
Por supuesto, sí. Mutuy.
Mutó y Soledad, sí. Y queda ahí muy claro lo que estás diciendo.
Bueno, y eso es, esa es una parte de ser cantora o intérprete que a mí me toca hacer, porque me gusta, porque sí. Creo que uno puede expresarse a través, ya te digo, de la letra y la poesía de otros, de otras personas que saben escribir y decir, uno de alguna manera puede interpretar sus propios pensamientos, ¿no? Estamos... Es una herramienta, digamos.
Claro, sin duda. Estamos con Marta Pirén aquí en el estudio de Nacional Folclórica.
Dichos malalanda coyo, cruzando la primavera, en el llano me sorprende blanquita la nieve nueva, cordillera del viento, mi cordillera, como mi mula es vaquiana, por ahí le suelto las riendas, me largo a silbar un valse y ella se pone contenta, cordillera del viento. Escuchando el canto libre de los arroyos, alguien me está esperando juntito al río en Andacoyo, y yo ando en tus laderas, mi cordillera, cordillera del viento, mi cordillera. Malalanda Coyo, conozco más de una senda, si hasta he cruzado de noche contra el viento y sin estrellas, cordillera del viento, mi cordillera, hay una cruz y un descanso al costado del camino, me bajo y rezo un bendito antes seguir la huella, cordillera del viento, mi cordillera. Cuando llego allá arriba, desde su vuelo me mira un cóndor, mientras voy escuchando el canto libre de los arroyos, alguien me está esperando juntito al río en Andacoyo, y yo ando en tus laderas, mi cordillera, cordillera del viento, mi cordillera.
Ay, qué bonito, me gustan todos. Esto es Cordillera del Viento.
Esto es un retumbo cordillerano, Cordillera del Viento, y es, como yo te decía, la pluma de Verbel dibuja ese paisaje en su letra, te lo hace vivir, es una pintura, ¿no? Realmente del lugar, muy lindo. Aparte, es un lugar maravilloso, bueno, que yo recurro permanentemente. Nosotros viajamos al sur todos los años,
sí.
Pasamos largos días por ahí, es uno de mis encantos más importantes, llegar al sur y encontrarme con los amigos y con la gente del pueblo mapuche, que siempre me espera por allá, por aquellos lados, los amigos de la comunidad de Chiquilihuín, la familia de doña Ramona Quilaleo, por quien guardo un enorme respeto, que luchan junto con otras comunidades permanentemente para que aquellas cosas que tienen que ver con su cultura se sigan sosteniendo.
¿En dónde están ellos?
En Junín de los Andes, en Junín de los Andes. Todas las comunidades que te nombré están más o menos cercanas a la zona. Uh-huh. Ellos tienen muchísima conexión con todo lo que tenga que ver con la fuerza de la naturaleza y con el sentir la importancia del ser humano sobre esa tierra, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, a través de todos sus gestos y de todas sus luchas, sentir que siguen de pie, ¿no? Y que tienen muchas cosas importantes para dar culturalmente a nuestro país.
Claro. Además son milenios, estamos hablando de culturas que preexisten, no sé, más
preexistentes,
más de totalmente. 10.000 años, sí. Digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que un poquito conocen la zona y cuidan, son los mayores, no solo ellos, todos los pueblos indígenas
son la voz
cuidan,
de la tierra.
Cuidan, claro, más del 80% de la biodiversidad del planeta está en sus manos.
Por supuesto. ¿No?
Así que sí, sí, es muy importante y mucho tendríamos que saber, como lo dijeron los estados soberanos del mundo en el Pacto de París, en la Carta de París, ahí hablaban de la cultura ancestral como que respecto del cambio climático, ¿no?
Sí, sí,
sí. Culturas ancestrales a las cuales ellos mismos decían que tenían que prestar atención, ¿no?
Sí, sí, y es yo creo esto, que nadie más autorizado que nuestros pueblos originarios para saber cómo tiene que ser la conexión y el cuidado de nuestra tierra, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí.
Y después, en tantos años de trayectoria que tenés, te preguntaba fuera del aire, me hablaste de muchos años.
Uy, sí, porque empecé... Tengo 68 y empecé a los 17 a escuchar, a los 20 ya a esbozar lo que quería cantar y sí, ya dentro de poquito van a ser 48, 49 años que estoy dedicada a la música con algunos intervalos por distintos motivos que nos pasan a todos, nos pasa la vida, ¿no? Por
claro,
supuesto.
Claro.
Pero bueno, sí, siempre en lo mismo, siempre cantando, ensayando. Tengo unos músicos. Hay algunos de mis músicos ya hace como 30 y pico de años que estamos juntos peleándola en esto. Recién acabo de venir de esta escuela que quedó en Bursaco, de La Mancha y Alcortal. Les mando un beso grande a los chicos porque ellos dijeron que querían escuchar, así que les mando un beso grande.
Ay,
y Huguito Bazán, saludos. Es uno de mis músicos más firmes ahí, hace más de 30 y pico de años, ya te digo que está... Y bueno, seguimos ensayando, sacando temas nuevos, conociendo nuevos autores. Hay muchos jóvenes cantando cosas de nuestro sur. Así que ellos están defendiendo esa bandera del canto sureño. Sergio Yancamán es uno de ellos, que es de allá. Le mando también un gran saludo porque es de Rawson, provincia del Chubut. Dentro de poco va a venir a grabar un material y me ha invitado a grabar un tema con él que se llama María de Pool. Estoy muy muy contenta con eso, es un reconocimiento muy lindo, ¿no?
Sí.
Que un joven que está haciendo la música de nuestro sur, bueno, quiera que vaya a poner esta voz, un pedacito de mi voz.
Recién hablábamos...
Y la misma nieta de don Marcelo, Ayelen Verbel, que bueno, yo hace mucho tiempo que no la veo, pero sé que está cantando las cosas, sigue cantando las cosas. Ella y Traful, su hermano, siguen con el repertorio de Marcelo Verbel, dando la relevancia y que no muera jamás, por supuesto. Son los hijos de Marité, Marité Verbel.
Quería decir que...
Joel Hernández, no sé, un montón de gente
joven.
Sí,
hace poco vino Eduardo Guajardo.
Eduardo Guajardo, bueno.
Todo un listado, claro, y hablando de estos jóvenes. Pero quería decirle a la gente que está escuchando la radio, que por ahí no sabe quién fue don Marcelo Verbel. Algunos le llaman el prócer de la Patagonia,
sí,
¿no?
Tal
el
cual.
Que compuso obras fundamentales. Y estamos hablando aquí con una cantora de mucha experiencia que abordó también obras de don Marcelo Verbel. Y tenés saludos como Walter Stuessel, muy buena cantora, dice pide la Pasto Verde. También Miriam de Cortadera San Luis.
Oh,
dice qué
Miriam
emoción
Machaca. Miriam
escuchar
Machaca.
A mi entrañable amiga y compañera Marta Pirén. Ahora la estamos escuchando con Albert desde Cortadera San Luis. La esperamos por estos bellos lugares, Miriam y Albert.
Miriam, bueno, ya te voy a contar quién es Miriam cuando hablemos del tema de las mujeres.
Y bueno, saludos y saludos, Patricia, Claudia, Castaño, y hay otros audios también que ya los vamos a escuchar.
Vos nombraste a Eduardo Guajardo también, seguramente escucha, ojalá que escuche. También es alguien porque tengo una gran admiración, y Eduardo hace algunos años me envió un tema muy particular, en un momento en el que yo había comenzado a transitar una etapa fundamental en mi vida, que es el tema de comprometerse con la causa de las mujeres. Hace más de 14 años empezamos un grupo de mujeres a sostener un lugar que se llama Mariposas de Villa París, que queda en Gleu. Y nosotras empezamos a sostener, digo, porque ya había otras compañeras que habían estado trabajando en el barrio. Había una necesidad muy grande de unirnos y sumarnos a la lucha de las mujeres, a todas esas esos derechos que se consiguieron a través de nuestros pasos en las calles, ¿no? Después todo tuvo que ver con las decisiones de del gobierno de cada turno, pero en realidad quienes conquistamos y hicimos fuerza y ganamos esos derechos fueron quienes caminamos la calle.
Claro, además estamos hablando de derechos humanos que por tal son universales, no solamente
por supuesto.
Pasa por un país. ¿Y cómo trabajan allí?
Empezamos trabajando relacionado a este tema, el tema de violencia de género, que era bastante importante en el barrio, pero después todo lleva a armar una comunidad de mujeres que se daban fuerza, se sostenían, se vinculaban para ayudarse a trabajar, a salir adelante, a poder sostener su familia en los casos de aquellas que tuvieran que tomar la decisión de seguir por su lado solas y tranquilas con sus hijos. Y trabajar siempre para el bien común del barrio, ¿no? Por la educación, por la cultura también. ¿Vos sabés quién nos vino a visitar a Mariposas de Villa París? Luisa Calcumil.
Ah, Luisita.
Luisita estuvo en Mariposas, queridísima por la gente, abrazada por las compañeras, cantando sus cositas. Hermosa persona, Luisa.
Y actriz, cantora, actriz.
Tremenda, tremenda actriz. Sí. Bueno, siempre quedó ese recuerdo allí, ¿no? Además también, qué sé yo, de repente arman rondas de cantores de cajas, todo lo que simbolice sentir que las emociones nos atraviesan a todas de la misma manera.
Hace rato en las buenas y en las malas. Luisa, estuvo en mi casa, yo la adoro, así que desde acá, ojalá que si está escuchando, le mandamos un cariño enorme.
Y quien me mandó un mensaje recién, Miriam de Cortaderas, Miriam Machaca se llama, bueno, se fue a vivir el año pasado a Cortaderas, pero fue una de las iniciadoras de Mariposa de Villa París. Estuvo y sigue a través, viste que ahora con el tema del WhatsApp y los medios igual podés continuar desde otro lugar apoyando.
Claro.
Y bueno, y todo eso llevó también a que cobraran gran importancia las niñeces dentro del barrio, así que se armó un merendero, un merendero que no es solamente dar un café con leche, una leche o una comida, sino que es ayudar a pensar, ayudar en sus quehaceres, en sus deberes de la escuela.
Acompañar en todo sentido.
Acompañar en todo sentido.
¿Y ¿te conociste a Aimé Painé?
La conocí en Pico Truncado.
Ay,
hace
no
muchísimos
qué hermosa.
Años. Hermosa mujer, hermosa mujer.
Sí, estamos hablando así, la referente de las cantoras.
La referente de las cantoras mapuche.
Sí, qué hermosa mujer. Bueno, se hizo una película en los últimos años, pero me imagino
todas
que has atravesado todo este tiempo y se conocen las cantoras.
Sí, nos conocemos. ¿Ah? También a Beatriz Pichimalén, por supuesto. Esas son cantoras mapuches que de las cuales nosotros, quienes a través del repertorio le cantamos a la existencia del pueblo.
Claro.
Y a su presencia en esta tierra. Aprendemos escuchándolas, ¿no es cierto? Aprendemos escuchándolas.
Me imagino. Cuando hablábamos al comienzo, me hacía acordar a Ricardo Mollo, que en el año 2000 yo tuve la suerte de viajar con ellos, porque hacían una presentación muy multicultural ahí en Tilcara, donde a mí me habían invitado desde la provincia, Tucutacordillo, los músicos, para ser además como de vocera del Parlamento Cuyano Aymara. Entonces iba con una doble función, que además esos derechos cósmicos plasmados los iba a leer antes del inicio de esa presentación que iban a hacer ellos con músicos de La Quebrada, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, cuando subimos al Pucará de Tilcara con ellos, caminando y charlando, en un momento le dije algo así como: ¿por qué te interesa todo esto? Porque él tenía una actitud tan de respeto como quien sabe que ahí habitaban culturas ancestrales, por supuesto están los descendientes, pero cuando uno va al Pucará, va a un lugar donde hay ruinas arqueológicas, ¿no? Entonces esa actitud de respeto, y me dijo, y porque yo por más que soy descendiente de inmigrantes, para mí esto es el comienzo de todo.
Es que es así.
Y así con esas palabras tan sencillas, tan simples. Siempre sí. Lo recuerdo a sí. Ricardo Mollo. Sí, sí. ¿Cómo podía manifestar un hijo de descendientes de italianos el respeto hacia culturas que además las calificaba como que estaban de antes, ¿no? Era el principio de todo.
Es el comienzo de todo.
Sí.
Sí, son preexistentes, es el comienzo de todo. Allí yo también siento lo mismo. Siento que la humanidad tiene que ir a ese comienzo y a esa raíz para todo, ¿no? En los distintos lugares del planeta, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y en nuestro caso, bueno, y el respeto, eso es fundamental. Y también enseñar a nuestras descendencias, ¿no? Ese respeto. Que el mensaje no quede enfrascado, así encapsulado en uno, en su propio sentimiento, sino en tu descendencia. En cómo lo podés multiplicar ese mensaje, en cómo podés multiplicar ese respeto. Uh-huh. Y la música es una herramienta muy importante. Cualquier expresión, expresión de arte, ¿no es cierto?
Es incluso importante para transmitir. Que por ahí estuvimos leyendo más a raíz de la partida del Papa Francisco y del advenimiento de un nuevo Papa, esto de todos, como decía Francisco, me parece que estamos hablando, ¿no? De la igualdad, del diálogo entre todos, ¿no?
El problema está en los hombres y las mujeres.
Claro.
En que tengan que tomen la decisión y que tengan la necesidad de sentir eso, sentir que todos somos todos.
Claro.
Sentir eso.
Sí.
Vos me hablabas de Eduardo Guajardo, por ejemplo, es un ejemplo de la otra, porque viste que la música de la Patagonia tiene esta parte que es el compromiso importante con el pueblo, los pueblos originarios, pero también hay muchos músicos de la Patagonia. Esta camada de músicos jóvenes, Eduardo Guajardo también, por supuesto, no es el más jovencito de todos, pero
no, ya nos
joven,
conocemos del,
más joven que yo seguro.
Hace 25 años.
Vos sabés que hace muchos años fui a cantar a Río Turbio. Y y cuando yo fui a cantar a Río Turbio, un jovencito que andaba por ahí dando vueltas era Eduardo Guajardo, tenía 14 años. Uh-huh. Así que pasado el tiempo, mucho tiempo, lo encontré en un lugar, habíamos ido a cantar a la biblioteca Juan B. Justo, por acá, la que queda en Avenida La Plata, y él estaba entre el público y me recordó que era ese muchachito de 14 años. Él me había escuchado cuando yo tenía él 14 años. Bueno, es la otra parte del repertorio de la Patagonia, ¿no? Que da testimonio de las vivencias sociales y de toda la problemática social de la gente del sur, de los obreros, de la gente que ha conformado todo ese tejido social distinto al de los inicios de la Patagonia.
Y bueno, también recordar a Hugo Jiménez Agüero,
también,
¿no?
En por todo supuesto. Esto,
porque él hizo soporte con muchas ganas de dar a la Patagonia géneros que se puedan replicar, escuchar.
Él también, ¿no?, daba mucho testimonio de la existencia,
mucho
testimonio de lo que había sucedido con los tehuelches en nuestro sur. Y bueno, es escuchar música de Santa Cruz y escuchar los sonidos de la guitarra de Hugo cuando inicia, y ya sabemos que
vamos
a escuchar a Hugo Jiménez Agüero y que va a ser música de la Patagonia.
Sí,
hermoso. Y además está en mi casa, viste que en casa nosotros tenemos un centro cultural.
Ah, ¿sí?
Sí, y estuvo Anita Jiménez, que es la hija de Hugo Jiménez Agüero, que hizo toda una investigación sobre, que ella llamó la fiesta tehuelche, relacionada con las danzas tehuelches, así que estuvo en casa dando unas pequeñas clases acerca de eso.
Además de verlo acá en la radio, tuve la oportunidad de viajar. Una vez nos invitaron a San Luis porque el gobierno de San Luis inauguraba un barrio de viviendas diseñadas por el propio pueblo Huarpe, en las lagunas de Guanacache, que es desierto, ¿no? Allí, y en ese grupo de gente estaba Hugo, don Hugo Jiménez Agüero, que me contó, y es más, me dio una copia de su proyecto de educación, ¿no? De música en las escuelas y de cultura, así que lo recuerdo con mucho cariño, porque me pareció un gesto muy humilde también.
Sí, gran tipo, Jiménez Agüero, tengo un hermoso recuerdo de él, muy lindo recuerdo.
Bueno, estamos con Marta Pirenne, es un placer escucharte y tus reflexiones.
¿Podemos escuchar un tema de Hugo Jiménez Agüero? Yo hice un tema donde él participa también con su... diciendo unas palabras. Ese tema se llama Rosa de la Unicoyen.
No sé si lo tenemos ahora, la verdad.
Es muy, muy lindo tema, muy lindo tema de Hugo Jiménez Agüero. Ese lo grabamos hace algunos años.
Te decía, un placer escucharte. ¿Qué próximos pasos tenés pensado para lo que resta de este año?
Estoy muy abocada a lo que es Ruca Piram, que así se llama el espacio cultural que tengo en casa. Trabajamos arduamente siempre en las tres estaciones del año, porque nosotros durante el verano no lo hacemos, porque es el tiempo en que elegimos para irnos para la Patagonia generalmente. Uh-huh. Así que a partir de mayo arrancamos siempre empezamos en el 2019, uh-huh. En el 2018. Y bueno, después nos agarró, a los dos añitos nomás nos agarró la pandemia, así que tuvimos que cerrar. Y arrancamos nuevamente con lo que conllevó eso, ¿no? Digamos, fue una cosa que costó bastante remontar otra vez. Uh-huh. Pero bueno, tuvimos por suerte la generosidad de algunos artistas que le han dado muchísimo apoyo a mi espacio en particular, pero que en realidad le siguen dando muchísimo apoyo a lo que es sostener e insistir con nuestra cultura. La primera persona que abrió el espacio fue Teresa Parodi en mi casa. Y
qué grande.
Sí, hermoso su presencia, porque eso era es como la madrina del lugar.
Sí, y ella después llena todo de contenido con sus palabras, de fuerzas,
por supuesto,
y todo, ¿no?
Por supuesto.
Qué lindo tu
realmente,
chaleco.
Me lo regaló mi amiga Isabel, que es la compañera de mi músico predilecto, que es Hugo Bazán. Y bueno, la cuestión es que estuvo Teresa Parodi, estuvo Juan Falú.
Claro.
Ahora viene este sábado Yamila Cafrune. Bueno, en fin.
Estamos con Marta Pirenne, a ver, sonando aquí en Nacional Folclórica.
Tu sonrisa y tu voz, no la olvides más, el sabor de la paz. Cóbramelo, la calandria, el zorzal, vida y el trigal en flor. Todo es tuyo porque es patria tu serenidad. Devuélveme el olor del atardecer, la sabrosa amistad del pan y la miel. Lo que no terminó, vida, lo que siempre está en la mano cordial, patria de tu vecindad. Caminemos ya hacia el tiempo mejor. Yo te ayudaré desde mi corazón. Dame una canción, invítame un jazmín. Soy un pueblo, soy una comunidad. Conquistándose el sol, conquistándose el sol. Invítame un jazmín. Yo te ayudaré desde mi corazón, desde mi corazón. Devuélveme el olor del atardecer, la sabrosa amistad del pan y la miel. Lo que no terminó, vida, lo que siempre está en la mano cordial, patria de tu vecindad. Caminemos ya hacia el tiempo mejor. Yo te ayudaré desde mi corazón. Dame una canción, invítame un jazmín. Soy un pueblo, soy una comunidad. Conquistada
conquistándose el sol, conquistándose el sol. Invítame un jazmín, yo te ayudaré desde mi corazón, desde mi corazón. Tu sonrisa y tu voz no la olvides más, el sabor de la paz cóbramelo, la calandria, el zorzal, vida y el trigal en flor, todo el aire natal, patria, lo defiendo yo, todo el aire natal, patria, lo defiendo yo, todo el aire natal, patria, lo defiendo yo.
Una obra tan conocida, Conquistemos el Sol, de don Ariel Ramírez y Félix Luna, en la voz de Marta Pirenne, y recordábamos a Lolita Torres que la había grabado, ¿verdad?
Sí, yo me acuerdo. Sí, es un tema que me encanta y que por allá por mis pagos me lo piden siempre, ¿viste? Porque es un tema muy esperanzador.
Claro, eso claro, es claro, claro. Amar del sol también está relacionado a las culturas.
Claro, claro, a las culturas, sí.
¿Querías comentar quiénes van a estar en el espacio? Semana.
Bueno, Ruca Pirenne queda en Gleu. Gleu es una ciudad de artes donde está la Fundación Soldi, donde Soldi pintó los frescos de Soldi que están en nuestra capilla de allá, ¿sí?, de Gleu. Es un, ¿sí?, lugar donde la cultura es muy importante. Uh-huh. Y bueno, ahí tengo yo mi espacio en mi casa. Abrí las puertas de mi casa en un momento, y desde hace algunos años, donde la insistencia de la cultura es muy, muy importante.
Claro.
Así que, además de haber artistas, vuelvo a repetir, Teresa Parodi fue quien abrió mi espacio, fue la madrina del lugar, después Juan Falú, después hubo gente de la Patagonia, Eduardo Pailiacán, Camila Warner, bueno, Sergio Giancamán. Bueno, y este sábado, sí, a las 20 horas va a estar Yamila Cafrune. Va a presentar un espectáculo, se llama Cafruneando, y la va a acompañar un artista local, un artistazo que acompañó a un montón de intérpretes, sí, que es Eduardo Spinazzi.
Claro, claro,
acompañó,
maestro.
Qué sé yo, el maestro Eduardo Spinazzi,
acompañado
a gente de mucho renombre.
Sí.
Así que estamos muy contentos, pero además el espacio también da lugar a artistas locales que capaz que no son tan, no tienen tanta trascendencia en los medios, pero que hacen un trabajo maravilloso, así que estamos siempre tratando de generar eso.
Estamos con Marta Pirenne. Bueno, Marta, muchísimas gracias por volver a Radio Nacional, que es tu casa.
Es mi casa. La última vez que estuve en el programa de Mario Carabajal.
Mucha, querido, que está presente.
A principios del año pasado.
Se cumplió un mes de su partida física y bueno,
ya lo extrañamos. Un hombre muy generoso, que daba mucho lugar, mucho espacio.
Exactamente, muy generoso, un señor, así que un beso grande y abrazo a Miriam, su compañera, y a toda la familia Carabajal. Y bueno, está Marta Pirenne con nosotros, con el famoso Kulturum en sus manos.
Sí. Esto me hace acordar de que el sábado también viene Miriam García, que seguramente la debes conocer, discípula de Leda Valladares.
Exacto.
Es el tercer año consecutivo que viene a dar taller de canto con Caja Andino.
Qué lindo.
A Ruca, y en esta oportunidad va a ser un trabajo maravilloso también para este año, así que le vamos a dar la bienvenida también el sábado. Y ella toca con una caja, ¿no es cierto?
Claro.
El canto con caja. Y lo que yo tengo en mis manos ahora es un instrumento que en realidad se utiliza de forma sagrada en las ceremonias, pero yo lo estoy utilizando como elemento de percusión. Y el tema que voy a cantar también hoy, los chicos donde fui a tocar me habían preparado de sorpresa ese tema, lo tenían preparado, y se llama Ay Pehuen. Es de Milton Aguilar y de Marcelo Verbel. Y la letra creo que lo dice todo.
Pehuen achando te están, porque te quieren matar. Si sos el bien del buen Genechen, Pehuen, yo sé muy bien. Kulturum, que vuelva a sonar tu cuero de luna y sal.
buzón al sol habrá de golpear, y el sol al son vendrá. Llora, que grita, que implora, que llora la sangre silvestre de todo el Neuquén. Genechen, genechen, piren, deja de llorar. Si Dios es indio, tal vez, y el mar marcará nuestro amanecer. Piren, yo sé muy bien. Genechen, grita, que llora, que grita, que implora la sangre silvestre de todo el Neuquén. Genechen, genechen, genechen.
La señora Marta Pirén con nosotros aquí en el estudio de Radio Nacional Folclórica. Gracias, Marta, muchas gracias.
A vos.
Estamos con vos cantando, cerca o lejos, vamos llevando en el aire esa pasión por lo nuestro. Mirando clarear el cielo, mate en mano, folclórica nacional me trae recuerdos del pago. Por los caminos, no estás solo, la 98.7 es la voz del pueblo criollo. Estamos con vos cantando, cerca o lejos, vamos llevando en el aire esa pasión por